Está escuchando un sermón de Faith Bible Church en Murrieta, California. Más información sobre nuestra iglesia y sus ministerios españoles está disponible en www.renovaciondelevangelio.com. Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés.
Por favor, hablan sus Biblias en Malaquías capítulo 2. La gente me pregunta, ¿por qué me gustan los perros sobre esa otra criatura? Charles El Goule dijo, el expresidente de Francia, cuando mejor conozco a la gente, más me encuentro amando a los perros. Andy Rooney dijo, el perro promedio es una mejor persona que la persona promedio. Harry Truman dijo, si quieres encontrar un amigo en Washington, consíguete un perro. ¿Por qué tan compromiso con los perros? Los perros, cuando les llamas, vienen. Los gatos toman un mensaje. Los perros te van a dar amor incondicional por siempre. Los gatos te van a hacer pagar por cualquier error que hayas hecho. Los perros inclinan su cabeza cada vez que hablas. Los gatos van a bostezar y cerrar sus ojos. Los perros van a ladrar si es que la casa se está quemando. Los gatos simplemente se van a escapar por la puerta de atrás. Los perros se sientan, se acuestan, giran cuando les dices. Los gatos solamente se ríen y se van. ¿Por qué una persona preferiría un perro sobre un humano? Bueno, la confiabilidad. No los juzgará. No hay motivos ocultos. Y lo más importante, la lealtad. La lealtad. La gente ama a la lealtad. Y usted que está aquí esta mañana, ama y necesita la lealtad. En una familia, cuando están dedicados el uno al otro, amigos que no son convenencieros, empleados y empleadores que están firmemente comprometidos entre sí. Muchos de estos momentos claves en mi vida, memorables, son marcados porque alguien en un momento difícil de mi vida fue leal en una manera extrema. La lealtad es cuando un empleador toma un recorte de salario para salvar a la compañía de su empresa. Un soldado que no revela secretos bajo tortura. La lealtad es un comprador que continúa comprando en la misma tienda aunque los precios suban en esa tienda. La lealtad, por una definición, es una calidad personal de devoción y constancia, incluso en circunstancias difíciles, aún en las circunstancias difíciles. Martín Lutero dijo, donde se libra la batalla, ahí se demuestra la lealtad del soldado. Esto se pasa en nuestras vidas. Esto se demuestra cuando las cosas realmente están difíciles. Ahí es cuando realmente nos damos cuenta si tenemos la calidad y de ser leales. Si son nuevos con nosotros, estamos en el libro de Malaquías. Es el último libro en el Antiguo Testamento, el número 38. Vamos a ver el capítulo de Malaquías 2, de 10 a 17. Aquí esto es uno de los pasajes más difíciles en toda la Biblia de interpretar. No les miento, yo pienso que es en los primeros 10 más difíciles. Entonces pongan atención y vamos a entender lo que Dios dice en su palabra. Aquí el profeta Malaquías está registrando lo que ha enseñado a los judíos y les está diciendo a los líderes y a la gente que necesitan arrepentirse de su apatía y continuar ser leales a Dios. Y bueno, esto también se puede demostrar hoy con nuestra esposa o esposo, y Malaquías les está confrontando porque están olvidando el amor leal de Dios, y él condena puntualmente a los líderes espirituales, y ahora Malaquías cuestiona su lealtad a Yahvé, el Dios real, y su palabra. Eso es lo que está hablándose aquí, y esto es si esto es una calidad que está en tu vida, entonces se va a demostrarle a la gente. Y si le estás demostrando a la gente, también se va a demostrar a Dios. ¿Por qué? Porque el carácter es quien eres tú. Entiendan que aquí Malaquías les está recordando de la lealtad de Dios hacia la gente. Y el problema es que ellos no están reciprocando eso. Ellos no son leales para Dios. Y eso puede pasarnos a nosotros también, ¿verdad? Que Dios nos ha mostrado una lealtad increíble a nosotros, Pero la pregunta hoy es, ¿le hemos mostrado la misma lealtad a Dios? La lealtad es una cualidad de carácter que Dios exalta. Lo ves con Josué hacia Moisés, Eliseo a Elías. ¿Qué tal Jonatán a David? Aquí está el hijo del rey, Saúl, y ahora él está demostrando lealtad a el Dios, al rey que Dios escogió y no a su propio padre. También lo ven a Daniel, que le mostró lealtad a Nabucodonosor. Entonces, cuando falta la lealtad, la confianza se disminuye, la devoción se erosiona y la firmeza desaparece. Y en este pasaje está hablando especialmente a la relación más cerca que nosotros encontramos, y esa es la relación de los cónyuges. Entonces vamos a leer esto y quiero que veamos en nuestras Biblias para ver si podemos entender a través de la lectura, y después vamos a ver de una manera expositiva lo que significa. Vamos a leer el capítulo 10 al 17. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos con nosotros para profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá de una abominación que se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, el que amó, y que ha casado la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine a las tiendas de Jacob al hombre que hace esto. Aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. El 13 dice, y esta otra cosa 6, cubrís el altar del Señor de lágrimas y llantos y gemidos, porque Él ya no mira las ofrendas ni acepta con agrado de vuestra mano. Y vosotros dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. El 15 dice, pero ninguno que tenga un remanente del espíritu del ejército, que hizo que mientras buscabas una desudencia del pacto de Dios. El versículo 16 dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, al que cubre la iniquidad de su vestidura. Dios hace que el Señor de los ejércitos, prestad atención, pues vuestro espíritu no seáis desleales. Algunos dicen, no le entiendo de qué se está tratando. Está bien, admítanlo si no le entendieron. Los líderes espirituales de la nación estaban arruinando la nación. Ellos regresaron a la nación, pero ellos dejaron de decir las verdades que no eran cómodas y dejaron de decirle a las personas sus errores. Ellos no dijeron, esto es lo que debías de hacer o esto no deberías de hacerlo. Ellos se saltaron cosas y por eso fallaron como líderes espirituales. Y eso está pasando en nuestra cultura hoy. Los cristianos no están hablando la verdad, no están haciendo lo que está mal, están saltándose lo que le deberían de decir las personas y por consecuencia la iglesia está muriendo. Y obviamente que la deslealtad de las personas creció más que la de la gente. Y se estaban alejando de Dios y estaban desobediendo a Dios y no estaban levantándoles a los estándares de Dios. Y yo aprendí esto a la edad de 22. Estaba yo con los junior hires, entonces estaba sentándome ahí y yo decidí que una forma para comunicarme sería agarrar un chícharo con mi cuchara y se lo tiré a una persona para llamar su atención. Y simplemente él respondió de la misma manera y él llenó una cuchara llena de chícharos y me los aventó a mí. Entonces los niños vieron esto y agarraron también su comida y estaban dispuestos a aventarla. Y esto empieza, es así, es como paz, empieza por algo muy pequeño y después crece y crece y crece en un nivel mayor. Eso es lo que estaba pasando en Israel. Cuando los líderes se comprometen, Eso afecta a todo el pueblo. En el versículo 10 dice que la deslealtad de los líderes, también el 10 está hablando a las familias y a la familia nacional y después de los esposos a las esposas. Y esto atacó a la sociedad completamente porque comenzó con los líderes. Estos versículos son realmente una enseñanza que nos habla de que qué pasa que cuando desde el liderazgo las cosas están mal, ¿qué le pasa a la gente? Nosotros no escuchamos acerca de muchas cosas de la prostitución, de las diferentes cosas de la, como el adulterio, el divorcio en las iglesias de hoy. Y ya no escuchamos por eso, también es cuando nosotros podemos ver que eso está trayendo un problema a la iglesia. Y ellos lo que está diciendo aquí Malaquías es que ellos deberían de ser leales a sus esposas, a sus familias y a su iglesia. Curando la apatía significa expresar la lealtad a Dios. Eso es el versículo 10. ¿No tenemos todos un solo padre? ¿No tenemos un mismo padre? Aquí le está diciendo que él creó a Israel y él le enseñó a ser su gente. Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Él los escogió. Y porque la gente de Israel eran el pueblo de Dios y comenzaron en la Torre de Babel, y él creó diferentes lenguajes y naciones, y Dios dijo, ¿cómo podrían escuchar todas estas personas de mi mensaje? Entonces él llamó a una nación a través del hombre de Abraham, y esta nación llamó, le dijo a esta nación, le encomendó predicarle a otras naciones, y eso es lo que eso tenían que hacer, eso era su llamado especial. Y Malaquías en el versículo 10 dice, ¿por qué nos portamos deslealmente contra unos a los otros, profanando el pacto de nuestros padres? Habían violado la ley de Dios, desobedecido la palabra de Dios y no dijeron nada. La gente se empezó a divorciar de las mujeres y casarse con mujeres extrañas. Y estas personas, estas mujeres dejaron, no querían a Dios y no conocían a Dios. Entonces ellos al hacer eso se unieron a dioses extranjeros. Por erróneamente divorciar a sus esposas creyentes, entonces se casaron con personas, se casaron con un dios ajeno. Y esto es un acto de traición contra el Padre Celestial. Ahora ya no eran ellos un verdadero testimonio. Aquí la foto es muy clara. Dios era el Padre y le dio, ¿verdad? Le dio ese Padre, les dio a una de sus hijas. Y cuando tú divorcias a esa hija, tú estás insultando al padre. Y cuando te casas con una mujer pagana, tú estás ensuciando el nombre de ese padre. Y eso es lo que está pasando aquí. Él les está diciendo que se olvidaron del hombre que les dio, del padre que les dio a su esposa. En 933 pasó que el presidente Delano Roosevelt le dio su hijo. Imagínense eso. Después imagínense que usted se divorcia a la hija del presidente y se casa usted con la hija de Adolfo Hitler. Imagínense cómo se sentiría. Imagínense la desgracia que sería eso. No solamente sería el divorcio, sino que ahora tú eres parte de los enemigos del padre. Eso es lo que está pasando aquí. Y los sacerdotes sabían que eso estaba mal, pero permanecieron en silencio. No afirmaron que eso no era correcto. No condenaron lo que estaba mal. Cuando los líderes hacen eso, eso indica que es un mal líder. A veces no es cómodo hacerlo, pero se tiene que hacer. Algunos de ustedes no entienden estas cosas, pero algunos no. Entonces déjenme ayudarles. Nunca he visto ninguna hostilidad hasta que de las personas que dicen... Nunca he visto hostilidad a las personas cristianas que se dicen ser cristianos hasta que les dices que no se pueden casar con esa persona. He tenido pastores que le han dicho a las personas de la iglesia que no se pueden casar con cierta mujer porque ella no es creyente. Y eso fue lo que la caución de disensión de la iglesia. Hasta se llegó tan lejos hasta separar a la iglesia, porque porque esas personas dijeron eso y ahora las personas no quieren decir estas cosas. A lo mejor usted no entiende lo que está pasando aquí, pero en Malaquías los sacerdotes no decían nada porque no querían ofender a la familia, a esta familia, a aquella familia, porque se iban a enojar, porque ellos no estaban calificados, eran paganos, no eran creyentes, pero ellos no pudieron decir no. Ahora, miren lo que hicieron, se alejaron de Dios, aceptaron a otros dioses. Imagínense que cuando usted se casa con una persona que no ama a Dios, eres uno con esa persona, eres uno con Dios, con ese Dios pagano. El versículo 10 dice, y aquí está diciendo la palabra traición, es la palabra traicionera, y eso quiere decir que se están cambiando la prenda de vestir. Eso quiere decir, por ejemplo, que primero está poniéndose el uniforme de un soldado en la Segunda Guerra Mundial y después se pone el uniforme del Talibán. Y ahora están traicionando a Dios. La Biblia nos dice que cualquier vez que tú cambias la dirección de tu vida y sabes que está mal y que la dirección de tu vida cambia y está alejándose de lo que Dios dice y es tu manera de vivir, no nada más una vez, pero si lo haces constantemente, también eres un traicionero. Si Dios es tu padre, es tiempo que empieces a actuar como hijos. Y Malaquías dice, sé leal a tu padre y a la familia de tu padre. Malaquías dice en el punto número 2, eliminar la apatía significa mostrar la lealtad de las personas. El verso 11 y 12 dicen, deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama y se han casado con la hija de dioses extraños, quien el Señor extermine a todas las tiendas de Jacob, al hombre que hace esto, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y ahora vamos a enfocarnos en matrimonios mixtos. Malaquías no está hablando matrimonios de diferentes razas, y eso está bien, de eso no tiene ningún problema, crea niños muy lindos. Pero Malaquías tampoco está hablando de matrimonios interculturales, donde las personas tienen diferentes idiomas y lenguajes, y también es genial, es un poco difícil, pero no está mal, pero no es lo que dice Malaquías aquí. Le está hablando a la familia de Dios, en los cuales estaban casando con una persona que tenía un compromiso espiritual diferente. No eran hijos de Dios, sino eran hijos de otro Dios. Y en el 11 dice, se han casado con la hija de un Dios extraños. Y por eso es un problema, porque cuando estaban en cautividad, había un ídolo en cada esquina. Y después de ahí salieron odiando a la idolatría, y entonces ahora lo que estaban haciendo es regresando a la idolatría. Después de haberse salido del exilio con los medos y los persos, ellos estaban realmente felices de ser una nación de Dios otra vez, pero realmente no pasó así. Ellos estaban realmente contentos de regresar y estaban muy contentos de haber regresado, pero aún así estaba la actitud cínica, estaba la actitud en la cual se olvidaron de lo que Dios les estaba diciendo. Entonces estaban diciendo aquí, ¿por qué vamos a obedecer a Dios? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Empezaron a cuestionar esto. Y entonces, en lugar de confrontar esto, los sacerdotes dijeron, bueno, esto no hay mucho problema, le vamos a dar lo que ellos quieren. Y eso es lo que está pasando aquí, en esta situación particular. Y también en la traición de sus propias familias al casarse con mujeres extrañas. Y la palabra es muy clara, es que dice que en Éxodo 34 y Deuteronomio 7, Dios condena esto y Dios dice que Él odia este tipo de matrimonios. Los judíos regresaron y no solamente se estaban casando con incrédulos, sino también se estaban casando con religiones demoníacas. Bueno, la Biblia nos dice que todas las religiones falsas son creadas por demonios. Los musulmanes, los budistas, los judíos, los católicos, todos están en error a la palabra, ¿verdad? Entonces, cualquier religión que está trabajando su camino al cielo fue hecha por demonios. Pero estas religiones con las cuales estaban casando todavía eran peores, porque a veces sacrificaban a los bebés y tenían orgías y como parte de la adoración, y el texto está diciendo aquí que no hagamos, que no hagan eso. Imagínense qué le pasaría a sus hijos si ustedes fueran cristianos y ellos se casaran con un musulmán, un budista, un judío. La Biblia nos dice que los cristianos no deben de casarse con ningún no cristiano de ninguna fe. Primera de Corintios 7:39 dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse. ¿Con quién? Solamente en el Señor. Dígalo otra vez, por favor. Solamente en el Señor. Segundo de Corintios 6:14. Bueno, aquí dice, solamente en el Señor. ¿Sabe qué significa solo en el Señor? Significa solo en el Señor. Solamente con los creyentes. Segundo de Corintios 6:14. No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Aquí dice que Israel había profanado a Dios por permitir este tipo de matrimonios. Pero las personas y los sacerdotes son los que lo hicieron. No había unidad. Entonces, la respuesta de Dios a las personas que habían desobedecido a la palabra de Dios, ignorando todas las promesas que Dios les había dado, rompió todas sus promesas, y entonces lo que hizo Dios es permitir eso. Y es casi como Romanos 1, que dice que Dios los entregó a sus pasiones. Y aquí Dios los entrega, casi es como Dios les está diciendo, por lo que ustedes han decidido, yo los voy a destruir. Fue devastante. James Bounds cuenta la historia de la señora Mark Twain. Olivia, aquí les da una alerta a ustedes. Algunas ocasiones, cuando un cristiano se casa con alguien que no es cristiano, Dios amablemente atrae al no cristiano a Cristo. Pero esto no siempre pasa, no es el resultado habitual. Más a menudo, el matrimonio mixto trae un gran dolor y dolor a los cristianos. El matrimonio de Olivia L. Lagandon, al escritor estadounidense Mark Twain, fue trágico. Pero cuando Twain salió, al principio ellos empezaban cuando empezaron su relación, ellos oraban y ella estaba esperando que algún día Mark Twain pudiera llegar a Cristo. Y el biógrafo de Twain dice que su bondad natural de corazón y especialmente su amor por su esposa lo inclinaron hacia las enseñanzas y las costumbres cristianas. Entonces su esposa tomó la persuasión y oraban antes de la comida en su hogar. Uno de sus amigos Clementes, que sabía que era un gran escéptico, registró a su esposa, a él lo vio, que él también oraba y leía en la iglesia, leía la Biblia. Desafortunadamente, con el tiempo, Twain comenzó a expresar que eso no le disgustaba y le dijo, Libby, puedes continuar con eso si tú quieres, pero yo debo de pedirte que me disculpes por esto, porque yo no lo voy a hacer, me siento un hipócrita al hacer esto. Entonces, eso terminó las esperanzas de Olivia para que algún día conociera a su esposo. Y después, Olivia progresó gradualmente de la duda a la muerte de su religión. Bueno, esto no es para decir si Olivia estaba salva, porque ella se alejó, pero definitivamente no es una ilustración que nos muestra que ella se alejó de las vistas ortodoxas que ella tenía de la iglesia, a olvidar lo que había ella aprendido. Twain trató de fortalecer a su esposa con estas palabras, Libby, si te consuela apoyarte en la fe cristiana, hazlo. Ella le respondió a él, no puedo, porque yo ya no tengo ninguna fe. Si desobedeces voluntariamente a la palabra de Dios y te casas con un no cristiano, no te engañes a ti mismo con la esperanza de que serás la causa de que tu marido se convierta. Puede que pase, pero por lo general no pasa. Los matrimonios mixtos suelen terminar en una gran infelicidad o en divorcio. O incluso si esto no es el caso, ciertamente traerás mucho dolor innecesario sobre ti mismo por tu desobediencia. Eso es lo que le está diciendo Malaquías a Israel. Israel eventualmente encontrará a sus familias destruidas. El versículo 12 dice, que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto. Esto se está hablando de la muerte y de la separación. Todo aquel, algunos dicen que el lenguaje está diciendo aquí maestro y estudiante, pero dice aquí que toda la familia completa que se casa con el incrédulo van a sufrir. Todos van a sufrir por tu elección. Y aquí está diciendo que va a haber consecuencias por la familia porque desobedecieron. Sea leal a Dios, a su palabra, a su pueblo, con las personas. No te ates a los que están fuera de la familia de Dios. Y no traiciones el voto que hiciste a tu esposa. El punto número 3 dice, eliminar la apatía, que significa mostrar la lealtad a tu esposa. Malaquías aquí continúa en el versículo 13 con las confrontaciones, dice, y aquí va por todo. En el verso 13 dice, esta es otra cosa que haces. Te divorciaste de las esposas con las que te casaste cuando éramos jóvenes. El Señor se niega para aceptar los regalos de los sacrificios. Estos son culpables de divorciar a sus esposas. Cubriste el altar de Dios, del Señor, con lágrimas, con llantos y gemidos. El que no mira la ofrenda ni acepta con agrado vuestra mano. Dios aquí no está aceptando las ofrendas. Aquí dice que por las lágrimas de tus esposas, porque las has abandonado, las has hecho sufrir por lo que les has hecho. Y Dios literalmente dice que Él no puede, ni siquiera es incapaz de considerar sus sacrificios, porque los esposos han olvidado a sus esposas. Esposos, escuchen esto, Dios ve todo. Antes algunos eran creyentes y algunos no eran creyentes. Para los creyentes hay consecuencias y para los no creyentes hay condenación. La Biblia es muy clara en esto. Hay grandes consecuencias cuando tú no tratas a tu esposa bien. Aquí conocen este versículo, 1 de Pedro 3:7, y vosotros, maridos, igualmente convivid de la manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso frágil, puesto que es mujer, dando honor como la coheredera de la generación de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y es increíble. ¡Wow! Dios se niega a escuchar a un marido que no vive con su esposa amablemente, que no la entiende y no la honra. Él no escuchará tus oraciones. Eso es lo que está pasando aquí en Malaquías. Como si él fuera un esposo divorciado. Sin embargo, ustedes dicen, ¿por qué razón? ¿Por qué Dios no pone atención en más y no acepta nuestras ofrendas cada vez más? Y el verso 14 dice, porque el Señor ha sido testigo entre ustedes y la esposa de su esposa en su juventud. Aquí le está diciendo que Dios es testigo y aquí les está diciendo que el voto se ha roto. El verso 14 dice, ella es tu compañera y tu esposa por alianza. Esto es un voto. Ella es tu compañera y tu esposa por voto. Simplemente, vamos a decirlo de esta manera, el matrimonio es un voto y un consumo de ese voto. Aquí tenemos diferentes cosas en América que cuestan cientos de dólares. Es increíble lo que hacen para las bodas. Pero aquí todos los que estamos en este cuarto tenemos que ver una cosa, que es el voto a Dios con estas personas como testigos. Por eso yo personalmente no me gusta que las parejas escriban sus propias votos que hablan acerca de los pájaros y de la naturaleza, pero bueno, no quiero minimizarlos, pero prefiero que digan en el bien y en el mal, en las riquezas y en las pobrezas, en salud y enfermedad, mientras la muerte nos separe. Hiciste una promesa a Dios. Aunque ella se deshabilitara, ella es tu esposa. A lo mejor no está tan bonita como estaba antes, pero es tu esposa. Ahora ya no tiene el six pack, ahora tiene un pack, pero ahora sigue siendo tu esposa. Por lo mejor y lo peor, las riquezas y las pobrezas, salud y la enfermedad. Y Deuteronomio dice, no te puedes atrever a romper esa promesa. Eso es un voto solemne y que no se puede romper. Y una vez que consuman ese voto, no hay nada que pueda romper ese voto más que dos cosas. Número uno de esas cosas es con adulterio, o también dejar tu fe pero Dios es claro aquí y Él odia el divorcio. Es un voto y un consumo. Eso es lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su esposo y a su madre y se unirá y serán una carne. Y serás una carne. Aquí cuando están diciendo este voto, quiere decir que cuando rompieron ese voto, ahora también rompieron el voto que estaban haciendo con Dios. Y les estabas diciendo a Dios que nunca lo romperías. Y cuando les está diciendo a Dios, yo voy a encontrar una esposa nueva, más joven, también estás deshonrando a Dios. Y este voto que fue hecho en frente de esas personas, era hecho a Dios. Proverbios 2 dice que cuando las personas rompen este voto, es tan increíble y es tan fuerte, y es en el verso 17 que dice que la esposa de tu juventud, que dice que es tu compañera, es tu intimidad y es tu esposa por tu voto. Estaba leyendo 100 comentarios en esto y un comentario puritano dijo que esto dice: ella, quien hiciste daño, fue la compañera de aquellos días más tempranos y brillantes, que cuando en el florecimiento de su joven belleza ella abandonó la casa de su padre y compartió tus primeras luchas y te recogió de tu éxito posterior. Ella caminó mano a mano contigo a lo largo de la peregrinación de la vida, animándote a través de sus pruebas por su ministerio suave. Cuando floreció de su juventud, se ha desvanecido y los amigos de juventud se han ido. Ahora su padre y su madre están en la tumba. Ahora la arrojas cruelmente como algo gastado, sin valor, e insultas sus afectos más grandes para poner a un idólatro y a una idólatra y a un pagano. Malaquías comienza en el verso 15, uno de los versículos más difíciles de la Biblia. Pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así, y que ha hecho este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios. Prestad atención, y pues a vuestro espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud. Keith Walter dice que aquí la palabra clave es la palabra uno. Eso es lo que yo creo que el versículo 15 está diciendo. ¿Por qué hizo Adán y Eva una carne? ¿Por qué no le dio a Abraham y Eva muchas esposas? Porque él le pudo haber dado muchas esposas, ¿verdad? Le pudo haber dado muchas, pero como Dios estaba buscando hijos de Dios, por eso restringió al hombre y a la mujer para un esposo, porque él sabía que una pluralidad de hombres y mujeres no iban a conducir a los hijos a amar a Dios. Lo que está diciendo aquí es que el divorcio lastima a los niños. Todo esto lleva a Malaquías en su conclusión, en el verso 16, contra el divorcio. Las diferentes versiones interpretan esto de diferente manera. En Malaquías 2:16 dice: porque el hombre que no ama a su esposa, que se divorcia de ella, dice el Señor. Creo que la versión NASB dice: porque yo detesto el divorcio. Bueno, esa es la Biblia de las Américas, dice el Señor. Y al cubrirse la iniquidad de su vestidura, dice el Señor de los ejércitos: prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí nunca está diciendo Dios que Él ame la práctica y el resultado del divorcio, sino al contrario, él odia el divorcio. Ahora, Dios da provisión para personas que tomaron parte de un divorcio inocente. Si un cónyuge adultera o abandona su fe, entonces eso quiere decir que Él permite el divorcio porque rompen el voto o la consumación. Entonces Dios permite el divorcio solamente por estas dos razones, pero Dios odia el divorcio en general. La frase en el verso 16 dice: el que cubre su vestidura con el mal. ¿Eso saben qué significa? ¿Eso recuerdan la historia de Ruth? A lo mejor nunca lo han leído. Boaz extendió una prenda sobre Ruth, indicando así sus intenciones para reclamarla como su esposa. Imagínense que Jean, mi esposa, yo la cubriera con una ropa para decir que ella es mi esposa. Entonces, el acto de extender una prenda, eso quiere decir que la vas a casar, te vas a casar con ella y vas a ser íntimo con ella. Parece que la palabra cama la palabra cama quiere decir relaciones sexuales, pero aquí está diciendo en el verso 16 que esto está cubierto con violencia y está hablando de alguien que está hablando de una manera injusta. Y bueno, si yo cubro a mi esposa con una prenda, pero si me divorcio con ella, ¿sabe qué estoy haciendo? En lugar de cubrirla con esa prenda, yo la voy a poner y la voy a disparar en la cabeza y la voy a tirar. Yo sé que esto es muy gráfico, pero una vez que divorcias a tu esposa, es que la cubriste con violencia. Y Malaquías concluye que este verso, que así que tengan cuidado con el espíritu, que no trates traicioneramente. Esta es la misma advertencia que nos da el versículo 15, que nos aseguremos que no traicionemos nuestra relación con Dios y con nuestras esposas. Si eres una persona desleal con tu esposa o con tu cónyuge, también eres desleal a Dios y viceversa. Dios es el primer testigo principal en tu iglesia, en tu matrimonio, disculpen. Recuérdense de eso. Número uno, Dios odia el divorcio, ¿verdad? Puede que tengas un divorcio en tu pasado porque a muchos les ocurrió antes de conocerte a Cristo. A lo mejor hubo adulterio o abandonamiento. Algunos se quedaron solos después de un divorcio. Pero bueno, tienen que asegurarse que su esposo o su futuro esposo sabe esto, que nunca los vas a divorciar. Ellos tienen que saber eso. No solamente tienen que escucharlo de ti, sino tienen que saberlo en su corazón, que el divorcio para ti ni siquiera es una opción, que lo vas a sacar de tu vida completamente. Yo he dicho esto antes. Billy Graham dijo, la esposa de Billy Graham dijo, ¿divorciarías a tu esposo? Ella dijo, no, lo mataría, pero no lo divorciaría. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer. Dios odia el divorcio, ¿verdad? Dios odia el divorcio. Tu santidad es más importante que tu felicidad. No recomienden el divorcio. No recomienden el divorcio. No hagan excusas. No cultiven nada que tenga que ver con el divorcio. Dios lo odia. Ustedes deben odiar lo que Dios odia, ¿verdad? Por la providencia de Dios aquí estoy, porque eso no honra nada de lo que Dios está pidiendo. Número dos, Dios se deleita en un matrimonio que se goza. El capítulo 18 dice, sea bendita tu fuente y se regocíjate con la mujer de tu juventud. Efesios 5:28 dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. El padre se deleita en el hijo en el padre, y asimismo el esposo se deleita en su esposa y la esposa en su esposa. Esto es parte de lo que Dios hizo. Esa intimidad dice que ama a tu esposa, regocíjate con tu esposa, ama a tu cónyuge. Tú estás siendo leal a Dios cuando te deleitas en tu esposa. Número tres, los verdaderos creyentes son leales a Dios y lo muestran en su lealtad a los demás. Vivimos en un día que todos traicionan a los demás. Si tú eres leal a tu Padre Celestial, serás leal a tu cónyuge, a tu familia espiritual y los hermanos y hermanas. E incluso la lealtad por los demás. Cuando un creyente se da cuenta que Dios lo escogió antes del tiempo, llamado a usted, él se da cuenta que su amor de Dios fue increíble y ese amor lo controla, tú nunca vas a ser desleal. Tenemos una cantidad increíble de falta de lealtad. ¿Has orado por lealtad? No solamente a tu esposo o tu esposa, sino para diferentes relaciones, ser leal con las demás personas, no solamente no perdonarlos. La lealtad es algo raro hoy y no. A veces nosotros no reciprocamos la relación y la lealtad que Dios nos da a nosotros. El número 4 dice, la fuente de la lealtad es genuina, es la lealtad de Dios que hace a ti y se encuentra en Cristo. Tu pecado, manifestado en miedo, orgullo, egoísmo, es lo que le destruye la lealtad. La única cura para el pecado, la única manera de ser un esclavo al pecado, es la fe, y Él te da la habilidad de responder a tu pecado. Y para ser nacido internamente de nuevo, tienes que entrar en la lealtad de Cristo a fin de que vivas a través de ti, para ser leales a los demás incluyendo a tu esposa. A menos de que estés en Cristo, no tendrás la lealtad para estar, para hacer eso. Vamos a orar. Dios Padre, te pedimos que en esta mañana les des una convicción a nuestro corazón. Algunas de las cosas de las cuales estamos hablando hoy son duras, pero tu palabra es muy clara y habla acerca de qué significa ser leal y qué significa ser fiel, pero más que nada, ser leal y fiel a ti. Sabemos que no podemos ser fieles, que debes darnos tú esa fuerza para hacerlo. Queremos ser personas dependientes. Estamos increíblemente asombrados de tu lealtad hacia nosotros. Dios, mientras demos y cantemos, queremos responder a tu palabra y oramos para que seas exaltado mientras nosotros tratamos de hacer tu voluntad y que dependamos en ti. En el nombre de Jesús, amén.
Gracias por escuchar hoy. Si gusta escuchar más sermones de este podcast y un archivo más grande, se puede encontrar en media.faith-bible.net. Ahora, si lo desea, suscribe a nuestro podcast y déjanos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda. Gracias. Dios le bendiga.